quien falleció en el año de 2018. Laureano, ¿cómo te va?
Hola
Bienvenido.
Marcela, cómo te va? Gracias por el llamado.
Nada, me llena de inmensa tristeza, ¿no? Justo hablábamos de eso, porque hay mucha gente, viste, que habla y habla y habla y habla y habla, y no hay nada más triste para un ser humano que no saber dónde fue a parar, ni dónde está, ni qué ha sido de un ser querido, ¿no?
Sí, bueno, esa es la dolorosa historia de 30.000 familias, ¿no? Después de la dictadura cívico-militar que ocurrió acá en el país, y bueno, todos conocemos. Y la historia en particular de Chicha, digamos, no escapa a esa realidad trágica, ¿no? Chicha sufrió, como vos decías, el ataque a la casa de la calle 30, que era la casa donde vivían su hijo Daniel Mariani, su nuera Diana Teruggi y su pequeña nieta de 3 meses, Clara Anaí Mariani Teruggi. En ese 24 de noviembre, las fuerzas conjuntas de seguridad perpetraron el ataque más sangriento que se recuerda en la provincia de Buenos Aires. Hubo helicópteros, hubo un bazooka que arrojaron, un misil que tiraron contra la fachada de la casa. Ahí estaba en ese momento, en ese mediodía, fue a plena luz del día, digamos, a la 1 de la tarde, en un barrio tranquilo de La Plata, digamos, de la periferia del casco urbano platense, y allí estaban Diana Teruggi en ese momento, la nuera de Chicha, y otros 4 militantes que operaban una imprenta que funcionaba en el patio de esa casa. Bueno, vos hablabas recién del libro de La Casa de los Conejos que hizo Laura Alcoba y que cuenta esa historia porque Laura, siendo una pequeña niña de 7 años, estuvo ahí unos meses antes del ataque, digamos, viviendo. Y esa historia es trágica, pero también muestra cuál era el nivel de organización, de alguna manera, que tenía Montoneros prevista, ni más ni menos, ¿no? Sembraban conciencia, difundían las ideas por las cuales luchaban, por las cuales dieron la vida, y esta consecuencia, esta secuela que vos contás de no tener los cuerpos. En el caso de Chicha, sabía que su hijo Daniel había sido asesinado y sabía que Diana Teruggi, su nuera, había sido también asesinada en esa casa, pero jamás le entregaron los cuerpos. Y eso es una de las, digamos, en mi libro yo lo cuento en uno de los capítulos, digamos, esos fantasmas insepultos rondan y son peores que la muerte,
Sí,
¿no?
totalmente.
Esta cuestión macabra, siniestra, que no permite a los familiares hacer el duelo, y en un día como hoy, ¿no? 24 de marzo, que conmemoramos un nuevo aniversario del golpe de Estado, me parece que seguir reflexionando sobre estos temas y seguir poniendo ahí arriba siempre la memoria de lo que fue y la lucha por la verdad y por la justicia es fundamental, más importante que nunca.
Si tuvieras que, porque vos hiciste una biografía sobre Chicha, que es La Casa de la Calle 30, y que si tuvieras que describirla o hablar sobre ella, ¿qué la impulsaba a seguir buscando a Clara Anaí, a tratar de encontrarla? ¿Qué era lo que ella tenía como visión, como objetivo?
El amor la impulsaba. Yo diría que había un profundo amor por su nieta, y eso, digamos, no solamente uno lo puede ver cuando conoce lo que fue la búsqueda y la lucha de Chicha Mariani, los hitos que atravesaron su vida, la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, el impulso junto al resto de las abuelas para que la ciencia descubriera el índice de abuelidad que permitía, digamos, identificar a los nietos y las nietas que habían sido robados durante la dictadura, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que hoy es
Sí,
una
claro.
gema en la ciencia mundial y que la impulsaron las propias abuelas en la década del 80. Digo, todos esos hitos que marcaron la búsqueda y la lucha de Chicha Mariani, uno puede decir, bueno, el Clara Anaí es, digamos, de alguna manera una nieta buscada, pero, digamos, tristemente famosa a partir de lo que sucedió.
Sí, claro.
Yo, en las cartas de Chicha Mariani a las que accedí para hacer ese libro, yo pude leer el amor que con el que Chicha la esperaba a
Ella
esa
escribía
nenita.
cartas para Clara Anaí.
Ella escribía cartas para el esposo. El esposo, José Enrique Mariani, vivía en Italia desde 1975, y cuando Chicha se entera de que Diana, su nuera, estaba embarazada, en esas cartas que se mandaban casi semanalmente con el esposo, uh-huh. el esposo viviendo en Italia y ella aquí, empieza a contarle sobre el avance del embarazo, sobre cómo está tejiendo la ropita para su nieta, sobre cómo su hijo Daniel espera con ansias también la llegada de su primera hija. Bueno, todo ese amor que rodea una familia que está esperando un bebé,
una criatura,
digamos, ¿no?
Sí,
exactamente. Claramente. Y todo ese amor está plasmado en esas cartas que a mí me fueron un tesoro, digamos, sí, claro. periodístico, digamos, para poder reconstruir ese momento, esos días tan oscuros, porque justamente ahí está toda la alegría, la esperanza y la expectativa con la que ella esperaba a esa nieta, sin saber la tragedia que la esperaba a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, claro.
Y eso es impresionante, porque uno puede pensar la vida de Chicha a partir de su búsqueda,
claro.
pero conocer la vida anterior a esa tragedia, a ese ataque, también es muy impresionante, conocer cómo era su vida íntima, cómo era su rutina, cuáles eran sus miedos, sus alegrías, sus preocupaciones. A mí me interesaba mucho recalar en ese punto.
El antes de la desaparición, de la muerte.
Exactamente, exactamente, porque, digo, la vida pública de Chicha, si bien yo creo que nos merecemos también ponerla en un lugar donde Chicha todavía no está en la historia reciente de este país, porque aquí en la ciudad de La Plata se puede conocer más su historia, pero si uno ya cruza la autopista para Capital,
sí.
y ahí solamente en los ámbitos de los organismos de derechos humanos, pero ya el nombre de Chicha empieza a diluirse.
Sí, somos olvidadizos y a veces yo creo que entra dentro de la mediocridad de lo que nos inhibimos a ver para no interiorizarnos en el tema. Lo digo con total sinceridad. Me parece que el negacionismo argentino tiene un protagonismo trágico en nuestra historia.
Uh-huh. Creo que hay una parte de eso.
Sí,
y que hay una parte, digamos, de la tenacidad con la que se han manejado muchas organizaciones de derechos humanos, que lamentablemente, digamos, queda como con muchísima indiferencia, ¿no? Una parte grande de la sociedad.
Sí, a mí lo que más me preocupa es que hay, a partir de un determinado momento, hay como una especie de tergiversación de la realidad que está teniendo lugar en los últimos tiempos, por sobre todas las cosas, donde se cuestiona absolutamente todo, que para mí es bastante dañina y peligrosa en el sentido de que me da un poco de miedo. Te lo digo sinceramente. No me gusta lo que está pasando a veces con el tema de desaparecidos, con los crímenes de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad. No me gusta. Y me parece que el tratamiento a veces es hasta ofensivo.
Mirá, yo para hacer el libro, digamos, uno de los materiales, yo hablé muchas horas con Chicha Mariani, entrevisté a gente, digamos, que la había acompañado en distintas etapas de su vida, leí sus agendas que anotaba obsesivamente desde 1972, leí sus cartas, sus álbumes fotográficos. Ella me abrió absolutamente de par en par las puertas de su archivo, pero hay una carta que viene a cuento de lo que vos decís, y que es de 1982, habían pasado poquitos meses de la Guerra de Malvinas, y ella le escribe a su esposo y le dice, me preocupa, 1982, repito, me preocupa que empiezo a escuchar en la gente que dicen que hay que dar vuelta a la página, dice. Y le dice, nosotras, ya estaba, digamos, hablaba por las abuelas, nosotras nos vamos a ocupar de que no, porque no se puede tener un futuro si no aclaramos el pasado.
Okay.
Fíjate vos qué claridad, todavía estaba bajo el régimen militar y ya la teoría de los dos demonios, esto de dar vuelta a la página, esto de olvidar.
Sí,
¿no?
Bueno, ella lo debe haber vivido muy profundamente porque después de la ley de obediencia de vida vino Menem con su, ¿no?
Con los indultos.
Indultos y demás.
Sí, que exactamente, y hasta que no comenzaron de nuevo los juicios ya en este siglo, digamos, que empezaron a instalar de nuevo cuál había sido la historia y qué había pasado en este país, bueno, hubo muchísimo silencio.
¿Vos la conociste, la trataste, hablaste con ella?
Sí.
¿Qué decía de esa época tremenda de querer instaurar el olvido, como si el olvido y el perdón fuera algo que, sí, bueno, como viste, perdóname, te pisé el pie?
Sí, mira, ella me contaba, por ejemplo, me contaba un sueño, ¿no? Ella, nosotros hablamos mucho tiempo con Chicha. Yo la empecé a entrevistar en junio del 2014, mirá, hace cuánto tiempo ya, y estuve con ella al lado, digamos, regularmente, o sea, con interferencia, por supuesto, pero cada tanto la visitaba y conversábamos, y yo grababa las conversaciones, hasta el día que de su muerte prácticamente, ¿no? Hasta 2018. Y me acuerdo que ella, una tarde que fui a conversar, me dijo, estoy teniendo un sueño recurrente, me dice. Sueño que yo estoy en la vereda, arrodillada, dice, y a mí me da un ataque al corazón y la gente pasa por al lado mío y ni siquiera me ve. Yo grito y no me escuchan. Uf, y vos fíjate la carga simbólica, sí, ¿no? De ese sueño, sí, que me contaba ella. Es esto, es ella sentir, ella mucho tiempo después de lo que fue el ataque a la casa, se cruzaba amigos en la calle que se cruzaban de vereda, ¿no? Esto de que además de ser víctimas del terrorismo de Estado, había un estigma sobre las víctimas, ¿no? Sí, porque algo habían hecho, esto que se repitió durante tanto tiempo, después en la década del 80 principalmente, ¿no? Algo habrán hecho, esto que decía la sociedad durante la dictadura y los años posteriores, y ella lo sintió en carne propia, sí, con sus propios amigos y amigas. Entonces, hubo, además del ataque, además de la muerte, del despojo, del robo de su nieta, toda la ignominia que fue que el Estado, a través de sus distintas instituciones, le cerrara las puertas y que la propia sociedad, de alguna manera, mostrara, o gran parte, no voy a ser injusto, digamos, gran parte de la sociedad mostrara esa indiferencia y esa desidia por conocer lo que había pasado y lo que habían...
Mirá, yo he estado trabajando en medios donde, en verdad, que y lo digo ahora porque es así, nadie me lo va a poder negar, donde no podías decir dictadura militar, tenías que decir el gobierno militar. Entonces, claro, con esos eufemismos era que estábamos viviendo la década del 90. Pero estaba prohibido, claro. No es que vos llegabas a decir el gobierno de facto y tenías un problema serio. Era el gobierno militar.
Impresionante. Además, bueno, además hay que agregarle, ¿qué haces, Laureano? Soy Matilojo, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Día. ¿Cómo te va?
No, lo que decía es que además de eso hay que agregarle que la sociedad también empezó a tener un poco ese comportamiento, ni siquiera con las cuestiones de la dictadura en general, digamos, la posibilidad de que hoy te pase algo por la calle y la gente no te dé pelota es terrible, digamos, y eso también debe ser como también un clima de época bastante fuerte. Yo te quería consultar, ¿cómo fue y cómo vivió Chicha el episodio de la falsa aparición de Clara Nagy? ¿Y cómo le afectó eso a ella?
Sí, claro, le afectó notoriamente, digamos, ¿no? Esto, recapitulo, digamos, muy cortito, en la Navidad del 2015, si le faltaba algo a Chicha, digamos, apareció una chica de 39 años diciendo que era su nieta, digamos, que se había hecho un análisis de sangre y que los resultados daban que bueno, que efectivamente era Clara Nagy. Yo creo que en algún momento la propia asociación y la propia Chicha bajaron la guardia producto del deseo, ¿no? Muchas veces del deseo de que realmente esa realidad se concretara. Y bueno, y hubo mucho revuelo porque se confirmó durante algún rato la noticia oficialmente de que era Clara Nagy Mariani. Y bueno, y después lo que se supo es que realmente esa chica, 6 meses antes, había ido al Banco Nacional de Datos Genéticos, se había hecho el entrecruzamiento de sangre que deben hacerse los chicos y las chicas, hoy hombres y mujeres que dudan de su identidad, donde está la sangre de las familias que buscan nietos y nietas, y que ya había dado negativo esa piba, pero no lo había dicho. Y entonces lo que sucedió fue, bueno, que por unas horas, eso está narrado también en uno de los capítulos del libro con detalle, la reconstrucción de lo que fue ese episodio tan triste, por unas horas Chicha pensó que había encontrado a su nieta, y bueno, y después, no me puedo ni imaginar lo que es terrible. Tener que aceptar que en realidad esa que ella pensaba que era quizás una de las últimas posibilidades de que ese sueño se concretara, no había sido así, y que tenía que aceptar de que no era su nieta. Yo en esos días la estaba yendo a visitar por el libro, para charlar, y porque yo ya tenía un vínculo muy estrecho con ella a esa altura, y antes de ese episodio yo iba y charlaba con ella en el living. Ella iba, se yo me preparaba un mate, digamos, y ella un té, y charlábamos. Y a partir de ese episodio yo casi siempre la encontraba en su habitación, acostada en la cama. Claro. Eso fue un cambio muy concreto que yo vi a partir de ese episodio.
Claro, mi vida, ¿sabes lo que es todo la carga de tantos años?
Tremendo.
No, tremendo. Yo o a veces no se dimensiona de lo que se habla, ¿no? Pero bueno, caemos muchas veces en la triabilidad y en el facilismo cuando analizamos estas cosas. Me parece que no pueden ser analizadas de manera fácil y rápida, ¿viste? Es un trabajo permanente en cuanto a la memoria, en cuanto a la conciencia, en cuanto a la empatía. Esto es un trabajo permanente. Laureano, ¿el libro lo podemos conseguir? ¿Ya está editado?
Sí, el libro está publicado, es por la editorial Tusquets, está en todas las librerías, digamos, bueno, no sé si todas, pero es una manera de decir, pero sí, debería estar, digamos, en las librerías de, al menos principales de todas las ciudades del país, se puede comprar, también se puede comprar online. Sí, se puede comprar como ebook y también en la tienda, en la página de Planeta, que se puede comprar de manera online. Y bueno, y va a haber una presentación en la ciudad de La Plata, que va a ser este sábado, sábado 26 de marzo, a las 5:30 de la tarde en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, que es en calle 54, 4 y 5. Va a ser este sábado nomás, pasado mañana, y ahí, bueno, por supuesto que también va a estar para la venta, vamos a estar charlando un poquitito sobre la vida de Chicha, sobre el proceso, digamos, de producción de este libro, y bueno, va a haber música, va a haber mucha emoción, porque la verdad que me demoré un poquito en hacerlo, yo como les decía, empecé en 2014 y con ciertas, digamos, interferencias, interrupciones de algunos factores externos y otros de las propias obsesiones de uno, ¿no? Cuando se mete en un laburo así de largo aliento. Bueno, tardaron mucho y la verdad que ha dado sus frutos. Estoy más que feliz, digamos, con
un lindo laburo, un trabajo importante para la memoria de una nación, ¿no? Me parece que todo lo que puedas haber rescatado de lo que ella escribió, de lo que ella dijo, como ella de todas las madres y las abuelas, ¿no?
Sí.
Es la memoria de un tiempo que fue tremendo en la República Argentina.
Te mando
un abrazo inmenso y gracias por tu laburo.
Bueno, gracias a usted por el interés y bueno, nos encontramos para quienes puedan llegarse el sábado a la tarde entonces.
Perfecto, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo grande.
Salud. Bueno, ahí estábamos hablando con Laureano Barrera, autor del libro La calle de la calle 30, la casa, estoy trabada, ¿eh?
Está
la
trabada
casa
para
de
trabada.
La calle 30, sobre Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que bueno, charlábamos con él. Sí, claro, va a dar mucha tela para cortar el pasado de los argentinos. Ay, eso te quería decir, yo no sé si te lo nombré, nosotros lo entrevistamos el año pasado para esta misma fecha a Esteban Pontoriero. Esteban es un hombre que está trabajando el tema, porque muchas veces se recurre y se va a los libros de los periodistas, y yo no es que esté en contra de eso, pero la investigación histórica es otra cosa, con la cual se van a encontrar con un poder